जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवस्वादिकोरभक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
Más cerca, Jorge, más cerca. Estamos lejos. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Svastyastu Vishvasakalo Prasidatam Yantu Bhutani Shivanmito Diya Manasra Vadram Vajatata Dukshaye Abheshitam No Matirapi Aitaki. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su presencia, su compañía. Y hoy estamos continuando con esta serie de encuentros que empezaron el día de ayer en la tarde. Son unas cinco charlas o cinco compartires en relación a un libro que se publicó al español hace un tiempo, Personalismo Radical. Y bueno, estuvimos hablando hasta ahora acerca de qué implica el personalismo radical, qué implica vivir la vida como una persona, qué implica ser una persona en el máximo sentido posible de la palabra, qué tan personales somos, qué tan impersonales somos en nuestra relación con todo, con nosotros mismos, con otros, con Dios, con el mundo. Hoy en la mañana estuvimos conversando un poco sobre el tema de la vulnerabilidad, la importancia de dejarnos ver, por decirlo así, de mostrarnos, de permitirnos ser vistos tal como somos, tal como estamos y poder ser aceptados, ¿no? La única manera en la que podemos ser aceptados tal como somos es si primeramente aceptamos, nos aceptamos tal como somos y sobre esa base podemos cambiar y mejorar lo que sea necesario. Y el día de hoy quería continuar con otro tema, que en un sentido son dos temas que trato en dos capítulos distintos de este libro. Y de alguna manera los estoy combinando, ya que tampoco tenemos tantos días como para cada uno de los capítulos. Y querría hablar un poco acerca de dos puntos centrales. Uno, que lo llamamos a veces pensamiento no dual, cómo la realidad es no dual, cómo la realidad en última instancia está interconectada y unificada. Y cómo sobre esa base, en última instancia, todo es sagrado, ¿no? Ups. Están llegando varios visitantes de todo tipo, de toda especie. Incluyendo el mundo de la materia, ¿no? Hoy deseo concentrarme, que es el último capítulo de este libro, ¿no? Cómo el mundo material, este cuerpo, este mundo, este planeta, el plano material sutil, en última instancia todo eso también es, Dios está presente allí. Entonces se nos invita a verlo todo como sagrado, especialmente lo que no vemos sagrado, ¿no? Especialmente donde pensamos, esto es ordinario, aquí no hay nada bueno, por decirlo así, nada puro, nada interesante, como invocar lo sagrado allí. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Un gusto. Entonces vamos a compartir algunas ideas sobre este tema, sobre estos temas, comenzando con esta idea de no dualidad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque puede ser una palabra un tanto desconocida, ¿no? ¿Qué queremos decir con que la realidad es no dual, ¿no? No dual implica no dos, ¿cierto? No dos, ¿qué será no dos? ¿Será tres? ¿Será cuatro? ¿Será uno? ¿Será cero? ¿No? Entonces, cuando decimos que la realidad es no dual, al menos en nuestra tradición, hay diferentes perspectivas sobre la no dualidad, estamos hablando que solamente existe una realidad, que todo lo que existe en esa realidad está conectado y separado. No existen, ¿cómo decirlo? En no somos seres alienados, ¿no? Aislados el uno del otro. Estamos compartimos una conexión natural, ¿no? En nuestra escuela vamos a usar el término sánscrito, sambandha, ¿no? Sambandha. Sambandha significa todo lo que existe, existe en relación. ¿No? O yoga, ¿no? La palabra yoga habla de lo mismo, ¿no? La idea de yoga implica nada existe, yoga implica conexión o unión. Y muchas veces nosotros somos expertos en lo opuesto a eso. A veces desarrollamos un postdoctorado en separación en lugar de unión. Entonces es fácil ver cosas separadas, aisladas la una a la otra, separadas la una a la otra, en lugar de entender todo existe, todo está contenido en un marco más amplio, todo está interconectado. Entonces, cuando decimos que la realidad es no dual, implica que no existe una cosa y una segunda cosa que está absolutamente desconectada de la otra. De vuelta, tenemos esa experiencia quizás en el día a día, a veces en nuestras relaciones con alguien sentimos, no tengo absolutamente nada que ver con esta otra persona, no hay nada en común, no hay nada que compartimos, nada. Pero en verdad eso es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Por eso lo llamamos a veces la ilusión de la separación, ¿no? Considerarnos a cada uno de nosotros como seres separados es un tipo de ilusión, ¿no? Obviamente somos seres separados en el sentido de seres individuales, pero al mismo tiempo no estamos del todo desconectados el uno del otro. Entonces, en última instancia compartimos, son más las cosas que nos vuelven, en las que podemos estar de acuerdo que en las que podemos estar en desacuerdo, aunque muchas veces parece lo contrario, que muchas veces pensamos, no, con esa persona tengo más diferencias que acuerdos. Pero en la medida que nos logramos conectar con aquello que compartimos en común, nuestra esencia espiritual, nuestra esencia interna, nuestras necesidades como seres humanos de experimentar contención, conexión, armonía, propósito, amor. En última instancia, más allá de cómo elegimos buscar todo eso, de la forma que eso toma nuestra vida, al final del día estamos en la misma página en términos de qué es lo que necesitamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces hay diferencias de opinión. A veces algunas personas piensan, lo que yo más necesito es esto, lo que yo más necesito es esto. Y ahí también surge el conflicto, ¿no? Esto es lo más necesario, esto es lo más necesario. Pero en el fondo de la existencia, al menos lo que nuestra tradición enseña, y otras tradiciones también enseñan, es que lo que más necesitamos es, por ejemplo, como hablamos hoy en la mañana, sentir que pertenecemos, un sentido de pertenencia, ¿no? Y tenemos un gran temor a no pertenecer, a no sentirnos conectados con alguien más, con el mundo, con la realidad, con Dios, con como lo queramos llamar, pero el temor a la desconexión, ¿no? Y es entendible, nadie puede vivir desconectado porque no somos seres desconectados. Nuestra misma esencia es conectada, ¿no? Entonces, tememos a la desconexión porque la desconexión representa lo opuesto a nuestra esencia, ¿no? Pero muchas veces experimentamos desconexión. Experimentamos que no pertenecemos, que estoy desconectado de todo lo demás, y ahí surge una profunda angustia existencial, profunda carencia de propósito en la vida, a veces incluso llegando al punto de querer acabar con esta vida porque uno siente se volvió insoportable, ¿no? Tenemos banda de sonido de fondo. Gopinath organizó un soundtrack para mi clase. No hay problema. Me recuerdo el año pasado estábamos en un seminario que hicimos fue en Estados Unidos. Y era un seminario más relacionado a comunicación, a escucha, a presencia empática del uno con el otro. Pero en una parte ese también se tocó el tema del suicidio, ya que la persona que lo dictaba es psicólogo, es terapeuta, y bueno, abordó la situación de Parece que quiere escuchar la clase, eso es lo que es. Y él, cuando abordaba el tema del suicidio, él decía, obviamente, alguien que o que elige suicidarse o que incluso piensa en el suicidio, siente la necesidad, experimenta la necesidad de morir. Y él decía, esa persona tiene razón en el sentido de que algo tiene que morir, pero no ellos. ¿No? Entonces, intuitivamente uno siente, tiene que morir, algo tiene que morir, pero malinterpretamos que soy yo el que tiene que morir. En realidad no. Pero algo tiene que morir en nosotros para poder crecer y madurar, ¿no? En un sentido uno podría describir la vida como una serie de muertes y nacimientos continuos, ¿no? En vida, ¿no? Morir a una versión previa de mí mismo, como la serpiente que abandona su piel, ¿no? Como un tipo de muerte, ¿no? Para una nueva versión de sí mismo. Entonces, continuamente necesitamos experimentar ese tipo de dinámica, especialmente cuando pensamos, estoy desconectado, ¿no? No pertenezco, y se nos invita a entender que en verdad, como dice la frase, como la citamos hoy en la mañana, nada te pertenece, pero tú perteneces a todo, ¿no? En un sentido, muchas veces intentamos adueñarnos de cosas para pertenecer, pero en realidad ya pertenecemos, ya somos parte de algo. El punto es tomar conciencia de ello. Entonces, esta idea de lo que se llama no dualidad o pensamiento no dual implica tratar de entender todo lo que existe, existe como parte de algo más profundo, más amplio. No somos unidades aisladas, no existimos alienados el uno del otro. Voy a compartir una breve sección del libro al respecto, un párrafo simplemente, que dice lo siguiente. Para aclarar un poco el tema. Necesitamos una visión de la realidad que sea integradora y no fragmentada. Es una visión en la que la diversidad está permitida e incluso es necesaria, pero descansa sobre una base no dual y totalmente unificada. El pensamiento no dual enseña que la inseparabilidad de todo lo que existe no es un concepto ni una experiencia, ni siquiera algo que alcanzar, sino nuestra propia naturaleza y la naturaleza de la realidad misma. No se trata solo de palabras bonitas para repetir, sino de una realidad de la que hay que tomar conciencia, una forma de pensar en la que debemos entrenarnos. Esta crucial reconexión es de lo que trata básicamente la práctica espiritual. Implica volver a unir nuestras realidades fragmentadas. Revincular, religión, yoga, totalmente alineadas con el sustrato no dual de la realidad. Entonces, básicamente la idea es, de hecho la palabra, como decimos, religión, proviene del latín religare, que implica religar, reconectar, yoga significa lo mismo, ¿no? Entonces traer, unir las partes, ¿no? En lugar de ser seres desmembrados o seres fragmentados, muchas veces vivimos fragmentados, ¿no? Una parte está aquí, una parte está allá, una parte está allá, y experimentamos esa fragmentación. Entonces la necesidad, la práctica espiritual, la noción del pensamiento no dual implica unión en lugar de separación. El Bhagavad Gita, como ustedes conocen, es un texto central para nosotros, y en el primer verso del Bhagavad Gita se presenta el problema, que es justamente pensar en términos de dos bandos. El primer verso del Bhagavad Gita, Dharma Kshetri Kurukshetri Samaveta Yujutsava Pandavas Mamakas Chaiva Kima Kurpata Sanjaya. ¿Traducción? Ok. Entonces, en ese verso, Sanjaya le pregunta, perdón, Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya, ¿qué hicieron los hijos de Pandu y mis hijos en el campo de batalla de Kurukshetra? ¿No? Aquí tenemos un rey que tiene a sus hijos en un lado del campo de batalla, y del otro lado del campo de batalla tiene a sus sobrinos, cuyo padre murió, por lo tanto él debería sentir adoptarlos de acuerdo a la cultura de la época como sus hijos, pero en lugar de considerar a todos como sus hijos, él dice, ¿qué hicieron mis hijos? Los míos, en sánscrito la palabra es mamaka, que es decir, ¿qué hicieron los míos y los otros? Entonces, ahí empieza el Bhagavad Gita, y es hablado en un campo de batalla. Entonces la idea es, cuando yo pienso en términos de lo mío y lo del otro, creo una batalla, comienza el conflicto, en lugar de pensar, todos somos parte de una misma familia, que es lo que enseñan las escrituras védicas, ¿no? Vasudhaiva Kutumbakam. Significa, solamente existe una familia. Obviamente tenemos nuestra familia, nuestro apellido, otras familias, no estoy negando eso, pero en un sentido más profundo, somos todos parte de una misma familia. Algunos no lo saben y algunos no se comportan como tal, porque no lo saben, pero no dejan de ser parte, no todos somos, venimos de la misma fuente, pongámoslo de esa manera. Al menos esa es la enseñanza que todas las grandes tradiciones espirituales nos dan. Y es interesante, porque todas las grandes tradiciones espirituales dicen eso, pero luego encontramos tantas personas de esas mismas tradiciones peleando entre sí, estableciendo cuál es mejor, cuál es superior. Cuando la enseñanza de esas tradiciones dicen, somos todos parte de una misma familia. Pero todos terminan diciendo, sí, y esa familia es pertenecer a esta tradición, ¿no? Esa familia dice, no. Entonces, el Bhagavad Gita sienta desde el verso 1 el origen del conflicto, digámoslo así. Dualismo, ver fragmentado, de manera fragmentada, las personas, ver a los demás como partes de distintos grupos, ¿no? Discriminación a nivel local, provincial, nacional, internacional, intergaláctico. Somos expertos en crear fronteras y separación en lugar de unión. Entonces, en el verso 1, el Bhagavad Gita presenta el problema. Y durante el resto de los demás versos, 699 versos que quedan, el Bhagavad Gita intenta resolver el problema. Y por eso cada capítulo del Bhagavad Gita termina con la palabra yoga. Yoga, yoga, que es unión. El primer verso habla del problema, separación. Tú y yo. Todo el resto del libro es yoga, unión. Traer unión en lugar de separación. Todos los capítulos se llaman Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Entonces, pensamiento no dual básicamente tiene que ver con reconocer todo lo que existe está conectado a una misma fuente, a un mismo centro. Hay un solo centro, si queremos hablar en términos geométricos, imaginemos la realidad como un círculo y hay un centro del círculo. Solamente puede haber un centro en un círculo. No puede haber un círculo, un centro, uno aquí, o sea, el centro está justo en el centro y solamente alguien puede ocupar ese lugar. El problema es cuando intentamos ocupar ese lugar, que ya está ocupado, y cuando somos varios compitiendo por tratar de ocupar ese lugar. Ahí se vuelve complicado, ¿no? El centro, llamémoslo como queramos. Nosotros lo llamaremos Krishna, un nombre del ser supremo, el todo atractivo, como queramos llamarlo, el centro de la realidad. Y nosotros existimos orbitando alrededor de ese centro, ¿sí? En relación al centro. No existimos separados del centro. Así como existe el sol y existen los rayos del sol, los rayos no son independientes del sol. Uno no puede agarrar un rayo, separarlo del sol y tenerlo independientemente. El rayo existe conectado al sol. Hablamos del rayo como algo separado, pero al mismo tiempo no es separado del sol, ¿no? Cuando entra el sol aquí, uno dice, oh, entró el sol al cuarto. Sí y no, entró el rayo, ¿no? Si entraría el sol, se acabó el cuarto, se acabó Córdoba. Pero entró el sol en la forma de un rayo, ¿no? Entonces, el rayo es el sol y no es el sol. Entonces, todo lo que existe es Dios y no es Dios. Todo lo que existe es una extensión de la presencia divina. Todas las tradiciones enseñan eso. Y desde ese lugar, y eso es lo que hoy quería compartirles particularmente, desde ese lugar, si todo lo que existe está conectado a lo divino, que es nuestra convicción y nuestra experiencia, todo es sagrado en última instancia. Todo es sagrado. No hay necesidad de hacer una separación, de vuelta, una dualidad entre profano y sagrado. Como citábamos, creo que ayer, una frase, que compartimos en el libro también, que dice, no hay lugares profanos, solamente existen lugares sagrados y lugares profanados. No existe lo profano, existe lo sagrado y lo profanado. ¿Me explico? Entonces, claro, todo es sagrado, pero por nuestra falta de visión profanamos lo sagrado y lo llamamos profano, lo llamamos no sagrado. Pero en última instancia todo es sagrado. Y nuestra tradición, como tantas otras, intentan enseñarnos que el mundo material en el que nos encontramos, este planeta, este cosmos, también es sagrado. No es que porque sean materiales ordinarios y merece ser descartado. Lamentablemente muchas veces la religión ha creado eso. Hay todo un estudio realizado de cómo la crisis ecológica que estamos viviendo hoy en día principalmente fue causada por la religión. ¿En qué sentido? Que la religión en muchos casos posiciona a Dios más allá de este mundo, como un ser lejano, y este mundo es visto como un obstáculo, algo que se interpone en el camino de Dios, como algo profano. Entonces, desde ese lugar empezamos a tratar al mundo profanamente, ¿no? Y así tenemos el planeta que nos queda hoy en día, ¿no? Entonces, en gran parte, la religión, cuyo deber debería ser conectarlo todo con lo divino, a veces termina presentando una divinidad aislada de este mundo, desconectada de este mundo. Crea una dualidad entre lo espiritual y lo material, como opuestos, cuando no debería ser así. Y crea una idea de Dios como una figura lejana y distante, ¿no? Ahí uno se tiene que preguntar, ¿cómo experimento a la divinidad? ¿Como alguien, como la persona más inmediata, más íntima, más cercana? ¿O lo experimento como un ser lejano que está en alguna otra parte que voy a conocer en algún otro momento, a futuro, en lugar de momento presente, aquí y ahora? Entonces, cuando empujamos a Dios fuera de este mundo, lejos de este mundo comienza a ser visto de manera no divina y nos relacionamos con la materia desde un lugar explotativo, desde un lugar egoísta, desde un lugar no sagrado. Y por eso el mundo en gran parte está afectado como está. En nuestra escuela, y como digo, cuando digo nuestra escuela, no solamente hablo de nuestra escuela, hay tantas otras que nos enseñan, el mundo material es una energía de Dios, es una energía divina. Todo lo que existe es una energía divina, nosotros también. Eso es lo interesante. Nosotros somos una energía divina, este mundo es una energía divina, todo lo que existe es una energía divina. Por lo tanto, se nos invita a relacionarnos desde ese lugar. Hay un principio de ADN divino en todo lo que existe. Como decíamos ayer, en uno de nuestros escritos hay una línea que dice Loka Vatu Lila Kaivalyam, que básicamente significa el Ser Supremo experimenta mucho amor, mucha felicidad, y experimenta tanto de eso que empieza a rebalsar dentro de su ser, por decirlo de alguna manera, y ese rebalsamiento de felicidad y amor se convierte en el cosmos. Como una manera de decir, dentro del ADN del cosmos se encuentra impresa la presencia divina. El mundo material es una energía sagrada, la materia es una energía sagrada en nuestra concepción. Es una energía que si la abordamos con el respeto y la actitud correcta, nos va a hablar de lo divino. Si no nos acercamos con la actitud correcta, vamos a sentir no me está diciendo nada. Y claro, quizás puede sonar un poco extraño. ¿La materia habla? ¿O me estoy volviendo loco? ¿Qué está diciendo el Swami? ¿Que si me acerco a la materia me va a estar hablando de lo divino? Sí. No literalmente, quizás con palabras, pero me va a estar transmitiendo la presencia de lo divino. Gracias. ¿Por qué? Porque al menos dentro de nuestra escuela, vamos a decir, en cada átomo se encuentra Dios. Hoy en día, incluso con física cuántica y otras disciplinas, van a estar hablando. Incluso en el nivel de las partículas subatómicas, todo es todo es frecuencia, todo está vibrando en cierta dimensión. Ayer creo que estábamos hablando de eso, ya no me acuerdo cuándo, pero bueno. A nivel científico, si queremos dejar a un lado la religión por un momento, que vamos a la ciencia, bueno, la ciencia está diciendo, o sea, en un sentido la ciencia generalmente termina confirmando un par de años más tarde lo que los místicos experimentan en el pasado, ¿no? Todo lo que un místico experimenta, lo que ve, lo que vive, eventualmente el laboratorio termina confirmando, uy, sí, ¿no? Cada átomo está vibrando. La materia está viva, no está muerta como pensamos. A nuestro ojo actual parece, sí, esta mesa no se mueve, esto es vidrio, inerte, papel, no pasa, pero si tomamos una herramienta de visión detallada, vamos a darnos cuenta, wow, hay vibración, hay movimiento ahí. Nosotros diríamos, hay danza, hay canto. En nuestra visión, el ser supremo, siempre me recuerdo, aunque Nietzsche por un lado diría Dios está muerto, también él dijo en una ocasión, solamente creería en un Dios que baile. ¿No? Es una idea interesante, ¿no? Yo escuché eso y decía, nosotros lo tenemos. ¿No? Para nosotros Dios es un nombre de Krishna, el ser supremo. Nuestra tradición es Natavara, significa el mejor de los danzarines. Entonces, para nosotros Dios no es una figura cuadripléjica, por decirlo así, sentado, discapacitado, que no se mueve, que no hace nada, que está ahí en una nube flotando, aburrido, y está danzando, que está celebrando la existencia, que está cantando, que está rebalsando, ¿no? Cuando uno está demasiado feliz, demasiado inspirado, demasiado lleno, cuesta quedarse quieto, ¿no? ¿No? Generalmente andamos por el mundo a las corridas porque estamos vacíos por dentro y necesitamos llenar y estamos corriendo tratando de llenar ese vacío con esto, con aquello. Después en un punto uno se da cuenta que quizás en lugar de estar corriendo tanto para todos lados, voy a sentar, voy a parar el movimiento externo y a estar en paz, a cesar el movimiento. Ok, estamos progresando quizás, pero luego si yo empiezo a experimentar amor y felicidad y éxtasis, empiezo a sentirme lleno de vuelta y ya cuesta quedarse quieto de vuelta. Y ahí comienzo a moverme, pero es de un lugar muy distinto. Una cosa cuando uno se mueve por estar vacío, otra cosa cuando uno se mueve por estar lleno. Entonces, para nosotros el Dios, el Ser Supremo, se encuentra moviéndose, se encuentra danzando, se encuentra celebrando la existencia. Y siendo que ese Dios danzarín es el origen de todo, todo lo demás hereda ese mismo patrón en cierta medida. Por eso uno estudia el átomo y ve, ay, los átomos están bailando, hay frecuencia vibracional, hay música, hay sonido. Nuestra tradición también tiene mucho énfasis en el elemento sonoro, ¿no? El sonido crea realidades, ¿no? Yo con una palabra puedo crear toda una experiencia en cada uno de ustedes, ¿no? Si es la palabra correcta, ojalá se crea una experiencia favorable. Si digo la palabra incorrecta, bueno, Dios me perdone y Dios los acompañe. Entonces, con una palabra podemos arruinar una relación, podemos sanarla, podemos generar tanto. Sonido, sonido es lo más sutil, lo más poderoso. Y el sonido implica frecuencia vibratoria. De vuelta, para nosotros el Ser Supremo no solamente está danzando, también emana sonido. Krishna en nuestra tradición siempre aparece tocando una flauta, que representa el llamado de Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Un llamado perpetuo. Hoy estamos teniendo otra charla, voy por la tercera al día hoy, en la segunda, la anterior, que fue al inglés, estábamos hablando en las diferentes imágenes que tenemos de Krishna, siempre aparece tocando la flauta. Nunca lo vamos a ver a Krishna con la flauta ahí a un costado, así como, me cansé de llamarte, ya no voy a tocar la flauta más. Ya va. Él siempre está tocando la flauta, lo que implica que estamos siendo llamados, estamos siendo invitados. Y esa invitación, para el que tiene oídos, se está viniendo por todos lados, ¿no? Por todas partes. Si yo logro conectar con la naturaleza debidamente, la naturaleza me va a estar extendiendo esa invitación. A amarlo todo, ¿no? A volverme alguien consciente, alguien amoroso, alguien respetuoso. Como una de nuestras figuras principales en nuestra tradición, quizás la figura central, Sri Chaitanya. Y en su instrucción más famosa, él diría Trinada Pisanichina, Tarora Pisanichina. Significa, él estaba caminando y vio el pasto. La mayoría de nosotros se olvida que existe algo llamado pasto. Incluso cuando estamos caminando por encima del pasto. Estamos caminando por el pasto y no estamos ni conscientes de que estamos pisando encima del pasto. Lo cual no es algo muy gentil, si Dios. Imagínense si alguien está caminando por encima de ustedes y ni siquiera está consciente de que lo está pisando. Entonces, hey, por lo menos reconoce mi existencia. El pasto está ahí, no está pidiendo ahí atención, no está reclamando respeto, está ofreciendo, ¿no? Uno incluso camina descalzo, y qué lindo está el pastito aquí. ¿Qué está pasando? Entonces él dice, yo miro el pasto, dice Sri Chaitanya, y dice, y el pasto a mí me está enseñando humildad. Porque al mismo tiempo el pasto se inclina, la hierba se inclina, pero no se quiebra. Luego vuelve a su lugar. Esa es la esencia del ejemplo que él usa, ¿no? O sea, hay que aprender a inclinarse de manera que no nos quiebre, que no nos rompa también. La humildad hay que saberla expresar. Pero mi punto es, él vio la hierba y él encontró, wow, la hierba me está hablando, me está enseñando humildad. Después él miró un árbol, tarora y paz, a mí, tarora pisa ishana. Y él sintió, wow, el árbol es... ¿Qué no me está enseñando el árbol? ¿No? Podemos estar horas enunciando las cualidades del árbol. A ver, ayúdenme, ¿qué nos enseña un árbol? ¿Qué lecciones? Tolerancia. Tolerancia, por ejemplo, ¿de qué manera? ¿Qué manera el árbol tolera? Clima, frío, calor, lluvia. ¿Qué significa eso, Gopinath? Parece que está diciendo, alguien está enamorado y agarra el cuchillo y empieza ahí a Juan y Alicia. Qué lindo. Pero el árbol está ahí. Okay. Gopinath dio un ejemplo un poco más fuerte, hizo este movimiento. ¿No? Un hacha. Un hacha trajo Gopinath, ¿no? Está esta famosa frase en la India que dicen, un poco fuerte, así que ajusten sus cinturones, pero dice, sé como el árbol de sándalo, ¿no? Sándalo es esta madera aromática, sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Está fuerte, ¿no? Uno va al árbol de sándalo con un hacha. ¿Cómo responde el árbol perfumando el hacha? Obviamente, ¿no? Esto no quiere decir que tolerar hasta el punto del abuso y ser disfuncional. Hay que entender también estos ejemplos, ¿no? Al respecto, lo que viene a mi mente es cuando un árbol crece hacia arriba, crece en la misma medida o más hacia abajo, ¿no? O sea, las raíces de un árbol son más largas o por lo menos de la misma cantidad, en la misma extensión del árbol creciendo hacia arriba. En otras palabras, el árbol se puede mantener en la medida que está enraizado. Entonces la idea con esto es, uno también puede tolerar en la medida que uno tenga la realización interna, a niveles de tolerancia, ¿no? Jesucristo está en la cruz, está orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es hermoso, pero hay que tener una realización para llegar a ese sentimiento de compasión universal. No es algo que puedo imitar. Pero bueno, el punto al que voy con todo esto, volviendo al tema central, es que Sri Chaitanya ve un árbol y no solamente él ve que el árbol tolera, ¿no? No solamente que ve que el árbol tolera frío, calor, hacha, enamorados, graffiti, alguien que no encontró un baño más cerca, fue al árbol. Mientras tolera, el árbol da, ¿no? Da fruto, da oxígeno, da sombra, da. Entonces no solamente tolerar, ¿me explico? Una cosa es tolerar como aguantar, pero eso no fructifica mucho. Pero es de un lugar de dadivosidad profunda, donde cuando uno se absorbe en dar amorosamente, uno ya hasta se olvidó que está tolerando, por decirlo así. Pero mi punto con todo esto es que Sri Chaitanya vio un árbol y recibió todos esos mensajes. Y es el mismo árbol que podemos ver de aquí por la ventana. No es que él tenía un árbol especial que daba mensajes. No es que tenía una hierba en el jardín que hablaba humildad con un, no sé. ¿No? Es la misma hierba que hay aquí, es el mismo árbol. Pero él tenía los ojos para ver, estaba presente. Él se estaba relacionando con el mundo de manera sagrada. Entonces yo me acerco hacia el mundo con respeto, como muchas tradiciones autóctonas, nativas, nos enseñan también cómo conectar con la naturaleza, con la tierra, con respeto, pidiendo permiso, ¿no? Antes de tomar algo, entendiendo, yo no soy quien para simplemente, ¿no? Esto está a mi cuidado, estoy en servicio a esto. Entonces cuando yo me acerco desde ese lugar, donde no soy un peligro público, digámoslo así, naturalmente el mundo confía en mí, se abre y me revela todos sus secretos, digámoslo así. Pero si yo me acerco a este mundo con un ojo egoísta, autocentrado, separatista, volviendo a lo de separación y dualismo, en lugar de expansión va a haber retracción, ¿no? No vamos a escuchar ningún mensaje de este mundo, no vamos a encontrar que hay mayor profundidad. En inglés, no sé si existe esta frase al español, perdón, pero mi cerebro funciona hoy en día 85% al inglés y 15% al español. Beauty lies in the eye of the beholder. A ver, ¿cómo traducir eso al español? Hay una frase popular que dice, la belleza yace en el ojo del que contempla. ¿No? En otras palabras, si yo tengo el ojo correcto, no es un ojo físico, obviamente, ¿no? Una visión interna correcta, voy a ver belleza en todas partes. Si yo no tengo el ojo correcto, no voy a encontrar eso en ninguna parte. Voy a ver quién sabe qué en todas partes. Entonces, para nosotros, la materia es una energía divina. La materia es una energía que ya está sirviendo a Dios. Esta es una idea interesante. A veces, por momentos también nosotros en nuestra práctica vamos a decir que vamos a ocupar la materia en servicio a Dios. Pero en un sentido, la materia ya está sirviendo a Dios. Maya Shakti la llamamos, es una devota de Krishna, dicen nuestros maestros. Entonces, más que yo ocupar la materia en servicio a Dios, yo necesito ocuparme en servicio a Dios. Y la materia me facilita eso. Entonces, más que yo estarle haciendo un favor a la materia me está haciendo un favor a mí. ¿No? Ok, puedo a través de un elemento material, no sé, como vamos a ver en un rato, cocinar algo y ofrecerlo a la divinidad. Entonces, el elemento material papa, el elemento material arveja, lo que fuere, me permite ocuparme, dedicar mi corazón a la ofrenda divina. En un sentido, cuando ofrecemos el alimento a Krishna, como lo hacemos en nuestra tradición, más que ofrecer el alimento, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. En un sentido, el alimento, la materia que compone ese alimento, ya es una energía que está sirviendo a Dios. La materia está en servicio a Dios. El tema, nosotros somos los que faltan, básicamente. En un sentido, todo lo demás ya está en su lugar. Pero de vuelta, todo parte de este lugar de poder desarrollar esa visión, de poder aprender a percibir que lo divino está en todas partes. Si uno recurre a la definición clásica de Dios como omnipresente, etcétera, omnipresente significa no hay un lugar donde Dios no esté. Lo cual va más allá de nuestra cabeza, imaginarse a alguien así. Antes tenemos una idea muy localizada de alguien, ¿no? Si ustedes están ahora aquí, ustedes se van del cuarto, ya no están aquí. Cuesta entender que hay alguien que nunca se puede ir a ningún lado porque siempre está en todas partes, ¿no? Entonces, si Dios está en todas partes, a veces hago este chiste en un sentido, en nuestra práctica espiritual, o en la práctica, en la vida espiritual, en cualquier tradición, uno a veces siente la ausencia de Dios. Uno no siente la presencia del Ser Supremo. Pero Él está omnipresente, ¿cierto? Entonces, Él está en todas partes, no hay posibilidad de que Él esté ausente, pero lo siento ausente. Entonces, la pregunta ahí es no tanto dónde estás tú, sino dónde estoy yo. Porque tú estás en todas partes. La pregunta es dónde estoy yo, que no puedo percibir al que está en todas partes. Si Dios es omnipresente y yo no percibo, yo percibo a la persona omnipresente como ausente, eso no habla de que el omnipresente ya no sea omnipresente. Habla de que yo soy omniausente. ¿No? porque no percibo a aquel que está en todas partes, en todo momento. O sea, más que Dios, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde me fui yo? ¿A dónde estoy mirando? Que no logro percibir esa presencia divina. En nuestra tradición está este ejemplo famoso de un gran devoto de Dios llamado Prahlad Maharaj, ¿no? Y Prahlad era hijo de un padre que no era precisamente muy iluminado, era alguien que no estaba en contra de que su hijo sea una persona espiritual, pongámoslo de esa manera. Hasta el punto de que en un momento el padre siente querer matar a su hijo, lo cual ya suena extremo, es extremo. Y en el momento de querer atacar a su hijo, le dice a su hijo, tú hablas de Dios en todo momento, dices que Dios está en todas partes, yo ahora estoy a punto de matarte, ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo en ninguna parte, dice el padre. ¿Dónde está él? ¿No? Y el hijo Prahlad, que era un niño pero iluminado, él comienza a mirar. Su padre le dijo, ¿dónde está Dios? Entonces, el niño trata de responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? Y él percibe a Dios en todas partes. Entonces él responde, ¿dónde él no está? Más que decir, él está ahí. O sea, cualquier lugar que él señale, él percibe la presencia divina. Entonces, más que decir, ¿dónde él está? Dice, ¿dónde él no está? No puedo encontrar un lugar donde él no esté. ¿No? Y eventualmente, como sabemos, Shrin Hadeva aparece. El padre dice que está incluso en ese pilar. El hijo dice, sí, ahí está. Y de ahí aparece eventualmente, ¿no? Entonces, Dios está en todas partes. Obviamente, hay que entrenar el ojo para percibir eso, ¿no? Hay un proceso para percibir eso. Está el famoso ejemplo, ¿no? De un rey que tenía su ministro, ¿no? Y el rey llama al ministro y le dice, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo ver a Dios? Y el ministro no era una persona precisamente iluminada espiritualmente. Entonces no sabía qué responder. Pero al mismo tiempo no quería perder su trabajo. Entonces dijo, bueno, su pregunta es muy compleja, así que necesito unos días para darle una respuesta considerable, ¿no? En esa época no había Google tampoco, así que ahí tenía que ver cómo arreglársela. Entonces dijo, déme un día y le traigo la respuesta a su pregunta. ¿Cómo ver a Dios? Entonces el ministro vuelve a su hogar y está, ¿cómo ver a Dios? Sin tener, de vuelta, un entrenamiento interno. Entonces trata de responder la pregunta de manera no satisfactoria. Llega a su casa con una cara que el hijo estaba allí. Se da cuenta, ¿qué pasa, papá? No pasa nada. No, sí pasa algo, ¿no? Sí, pero vos no vas a entender. El niño tenía 5 años, no, 7 años, tipo Prahlad. Dice, no, vos sos un niño, no. ¿Qué pasa, papá? Decime. No, es que el rey me preguntó cómo ver a Dios. Me pidió que le respondiera esa pregunta y no tengo la más mínima idea qué decir. Y tengo temor de qué va a pasar si no tengo la respuesta a la pregunta. Y el niño dice, eso es muy fácil. Papá dice, ¿cómo muy fácil? Sí, muy fácil. Si quieres, yo se la puedo responder. Entonces el padre es como, wow. Bueno, yo no estoy encontrando ninguna respuesta, así que no queda nada por perder. O sea, al día siguiente el padre llega con su niño de 7 años en mano a la corte y el rey mira ahí curioso, ¿quién es ese niño? No, mi hijo. Ay, ¿qué hace ese hijo? No, mi hijo. En realidad, le dice el ministro todavía ahí queriendo acomodarla. Pensándolo un poco más, me di cuenta de su pregunta es tan simple que incluso un niño de 7 años la puede responder. Así que le traje a este niño aquí. Ok, entonces, ¿cómo ver a Dios? ¿No? Entonces el niño pide, manda traer un recipiente con leche. Ok, entonces el rey ordena eso, trae el recipiente con leche. Entonces el niño le dice, la respuesta es sustancial, ¿no? Le dice, ok, le dice al rey, ¿qué hay aquí en el balde? Leche. Dice el rey, okay. ¿Ve el yogur? ¿Yogur? No hay yogur. ¿Qué hay? Leche. Ok. Pero, ¿qué es el yogur? ¿No? Es leche luego de cierto proceso, básicamente. ¿Y por qué no ve el yogur? Bueno, porque hay que Hay que someter la leche a cierto procedimiento y en ese momento la leche se transforma en yogur. Entonces, básicamente el niño le dice de la misma manera. En este momento quizás usted no vea a Dios. Y necesita atravesar cierto proceso de, así como uno bate la leche, pongámoslo así, para que aparezca el yogur, que en un sentido está ahí, pero uno no lo ve. Uno de la misma manera necesita vivir su vida de cierta manera, entrenar el ojo interno de cierta manera, y Dios empieza a aparecer. Pero requiere, se requiere una práctica, como todo en la vida. Así como para vivir, para ver todo vacío y sin significado, se requiere vivir la vida de cierta manera. También para vivir una vida donde todo está lleno de profundidad y de mensaje, de enseñanza, hay que vivir la vida de cierta manera, le dice el niño. En la medida que uno haga eso, uno va a despertar y descubrir, wow, todo está lleno de asombro, diría yo, ¿no? Hay una cita que les quiero compartir de uno de nuestros maestros, Sila Siddhar Maharaj, al respecto. Y él es un gran maestro que él está viendo lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, no son meras palabras, breves palabras. Él diría así: todo está lleno de maravillas. Si analizamos el átomo, nos maravillaremos. Solo nosotros imponemos limitaciones. Pero si analizamos las partes atómicas de la madera o la piedra, nos maravillaremos. El infinito está en todas partes. La perfección está en todas partes. El problema es que con nuestro pensamiento limitado hemos producido un mundo de límites. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, todos estamos rodeados de infinito, pero estamos filtrando esa experiencia con algo muy limitado. Y donde se pierda todo maravilla. Aquí se le hace más como diciendo, todo está lleno de maravilla, todo está lleno de asombro. Y uno, yo diría, uno cuando era niño, sobre todo, uno tenía ese don, ¿no? De, oh, uno ve a un niño, un bebé, a alguien pequeño todavía, y es como, oh, todo es nuevo. El niño no está queriendo sacar conclusiones de nada, ¿no? El niño está queriendo como, ok, ¿esto a qué categoría pertenece? ¿No? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Él es como, wow. De hecho, todas las tradiciones, Jesucristo mismo y en otras tradiciones, tienes que volverte como un niño. Tienes que recuperar esa capacidad de asombro. Tienes que, ¿cómo decirlo? Que abrirte a la posibilidad de que las cosas no son solo lo que crees que son, ¿no? Y animarte a redescubrir todo, ¿no? A redescubrir esta servilleta, que uno dice, ah, ¿cómo voy a descubrir una servilleta? Es un pedazo de papel de color, no hay nada más que eso. Traer un microscopio, ¿no? Y uno empieza a mirar la servilleta en detalle, y de vuelta uno llega a ver las partículas subatómicas danzando, y uno va a quedar con la boca abierta, así como, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No? Pero uno ya catalogó esto y lo puso en la categoría servilleta. Entonces, yo ya sé qué es esto, ya tengo una experiencia previa de servilleta. Entonces, cada vez que yo vengo con esto, así ya sé qué es eso. Pues aparezco con esto de, así, vaso, ya sé que es un vaso. Y agua, así ya sé que es agua. Entonces, todo ya está limitado, ya concluimos acerca de todo y se perdió el asombro y la sorpresa. Porque en base a nuestra experiencia pasada, definimos todo. No solo un vaso y una servilleta, a veces nos definimos a nosotros mismos, no somos muy generosos, ¿no? A veces como, ah, sí, conoce a Juan, alguien me pregunta, ¿conoce a Swami a Juan? Ah, sí, a Juan ya lo conozco. Sí, lo vi, lo conozco hace unos años, ya sé quién es. Lo defino en base a mi experiencia pasada con esa persona. Y no le estoy permitiendo a Juan ser algo más que eso. O sea, sí le estoy permitiendo, no me estoy permitiendo a mí verlo a él de esa manera. Entonces, digo esto porque generalmente ese es el mundo de limitaciones al que Sila Siddhar se está refiriendo aquí. Y que no nos permite percibir el infinito en todo. El infinito en un átomo. ¿No? Hasta el día de la fecha la ciencia analiza el átomo y no dejan de sorprenderse. Si uno es un científico serio, uno va a vivir asombrado toda la vida, ¿no? Einstein diría eso. El asombro es la emoción más fundamental de la existencia humana. Si uno no, si uno pierde la capacidad de asombro, él diría, está básicamente como, sería como si estuviese muerto, básicamente, dice. No hay mucha diferencia. Si perdemos la capacidad de percibir las cosas más profundamente de lo que creemos que son. Entonces, de ese lugar estamos compartiendo algunas ideas para tratar de animarnos a abrirnos a la posibilidad de que incluso lo más inmediato que nos rodea, que es la materia, ¿no? Ayer hablamos de eso, que podemos hablar del alma, podemos hablar de Dios, pero en un sentido no dejan de ser realidades mucho más abstractas, más invisibles, más finas. Quizá la materia es lo que percibimos como lo más a mano, lo más concreto, lo más inmediato, lo más cercano. Ok, empecemos a aprender a relacionarnos con la materia desde un lugar místico, desde un lugar saludable, desde un lugar profundo, ¿no? Tratemos de prestar atención si estamos limitando las cosas con nuestras propias ideas. Porque uno, o sea, nosotros somos nuestros peores enemigos, por decirlo así, en ese sentido. ¿No? Muchas veces elegimos ver al mundo y ver a las personas y verlo todo en lugares muy, muy poco generosos, ¿no? Muy pequeños, muy asfixiantes por momentos, ¿no? Y ahí es donde debemos aprender a darnos otra oportunidad y decir, a ver, redescubramos esta relación. Como cualquier relación, así, si uno tiene un amigo, una pareja, la relación tiene que redescubrirse con el tiempo, ¿no? Tenemos que permitirle al otro ser alguien más, no solamente, ok, me casé con vos, vos te pongo en esta caja y sos eso de acá en adelante. Si uno piensa así, ya toca empezar a firmar los papeles del divorcio. ¿No? Entonces, para que cualquier relación sea sostenible, tiene que dar esa libertad de permitirle al otro ser más de lo que yo creo que es. Y eso no es solo entre personas, es cómo me relaciono con este mundo, cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono conmigo mismo, con otras personas.
Basarlo en voto.
El agua.
Todo lo que él no, por favor.
Sí, aquí Prabhupada Pariksit está citando este famoso caso del doctor Masaru Emoto, que hizo hace un par de décadas ya estos experimentos científicos con el agua, en donde él traía diferentes recipientes con agua, y está muy ligado al elemento del sonido que estábamos hablando hace un rato también. No solamente a qué tan vivo está todo, sino que tanto el sonido afecta a todo. Y él trajo diferentes, eso se puede buscar en internet, pueden ver las imágenes, diferentes recipientes con agua, la misma agua, y a cada recipiente de agua él le decía algo distinto, solo con sonido, ¿no? A un agua le decía, te amo, ¿no? Con la intención también. O decía armonía, paz, o ponía un mantra, sonidos de plenitud, ¿no? Y luego le sacaba una foto al agua, o sea, no una, con una cámara normal, con una cámara súper microscópica. Y uno puede ver las fotos en línea de lo que es el agua escuchando sonidos amorosos. Y las fotos son, es como un mandala, como una obra de arte, como una pieza geométrica perfecta, que es más que nada una foto del agua feliz. Del agua respondiendo a algo positivo. Al agua, que uno piensa, agua, no hay nada acá, no siente nada, es agua. Ve esas fotos. Y luego él hace lo opuesto, él trae a la otra agua y empieza a insultar al agua, empieza a atacar al agua, pone un audio de Hitler enojado, hablando, y le saca fotos al agua. Y uno ve esas fotos, no puedo describir en palabras qué es lo que uno ve, pero uno se da cuenta, el agua no la está pasando bien en ese momento. Es una foto del agua deprimida, del agua desanimada. Y me dice, wow, el agua, ¿no? Este cuerpo tiene 80% de agua. ¿Qué tanto hay una reacción, una respuesta a lo que el medio ambiente impacta en nosotros? De vuelta, y el punto con todo esto es, todo eso ya está pasando, pero a veces no estamos conscientes de eso. Entonces estamos siendo impactados, estamos siendo afectados, hay respuestas, pero si no somos conscientes de ese proceso, no vivimos acorde a ese proceso. Entonces, en la medida que despertamos a, wow, todo es consciente, todo es sensible, tengo que empezar a relacionarme como tal, incluso con el agua. Entiendo que para alguien pueda parecer un poco extraño, como, ¿qué le estás hablando al agua? ¿No? Le está diciendo. Pero científicamente podemos establecer un caso para decir, hay manera de hablarle al agua y eso está corroborado científicamente. No merezco ir al loquero por hacer eso. El científico lo hizo y ahí están los resultados. Entonces, y de vuelta, el agua parece ser lo más insensible dentro de tantas otras cosas a nivel material. Pero vemos que no es así en absoluto. Entonces, sí, somos seres muy afectables, por decirlo así, muy influenciables. Lo cual no es algo malo. El tema es saber exponernos ante la influencia apropiada. Si yo me expongo ante una influencia de amor, de confianza, de paz, de amistad, eso me afecta para bien. Y termino siendo una obra de arte como el agua, feliz. Pero si yo hago lo opuesto, que no me sea de extrañar que, uy, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento mal? Probablemente porque hay impactos que no me están facilitando eso, ¿no? Sí. En fin, no me quiero sobreextender, pero también quiero dejar, así como Parikshit hizo su aporte, su contribución, también invitarlos si alguien tiene algo, quieran comentar, compartir, preguntar, relacionado quizás al tema que estamos tocando hoy, como para mantenernos en tópico. Agatmika,
Bhakti. Yo quería preguntar, ayer me resonó muchísimo cuando usted habló del ateísmo funcional. Y en relación al tema que está tratando hoy, quería consultarle si desde su perspectiva el ateísmo funcional es un mecanismo de supervivencia ante el alto grado de fragmentación que tenemos en nuestra vida cotidiana en el mundo material y nuestro grado de fragmentación interna. ¿Es una decisión inconsciente? ¿Es una decisión consciente? Porque muchas veces se da que las personas creen en un ser superior, ya no sé cómo se llame, que hacen tienen su conexión espiritual con este ser superior a su manera, en distintas tradiciones y en distintas religiones, pero después en su vida cotidiana hay como un mecanismo de fragmentación muy marcado, donde se ve muy claramente que consciente o inconscientemente uno cae en esto que me parece que tiene que ver con lo que usted dijo ayer del
ateísmo funcional.
Y quería preguntarle bien la causa del ateísmo funcional y por qué la mayor parte de las personas aún teniendo vida espiritual en distintos estadios, en esta práctica.
Sí, bueno, primero defino qué es ateísmo funcional, ya que algunos quizás no estuvieron en la clase ayer. Y ateísmo funcional, básicamente, no ateísmo significa no creer en Dios o vivir como si Dios no existe. Y ateísmo funcional significa que en teoría o en principio yo digo creo en Dios, pero a nivel funcional, en cómo opero o funciono en el día, muchas veces me comporto como si no existiese. ¿Me explico? No es que me declaro oficialmente ateo, digo, no, creo en Dios, trato de ser un devoto de Krishna, pero después en el día a día, por momentos, me comporto de manera como si yo fuese el centro, más que el servicio al centro. Entonces la pregunta, bueno, es, ¿cuál es el trasfondo para ello? Personalmente, obviamente, diría, depende, porque cada caso es distinto, cada uno viene con su trasfondo de fragmentación o de lo que fuese. También considero que es importante normalizar el hecho de que la mayoría va a experimentar eso en cierta medida, en cierta etapa. No es que es algo a condenar. En un comienzo, las escrituras dicen, en un comienzo uno adora a Dios o lo sirve o cree en Él, pero todavía no se relaciona con los demás de la misma manera, ¿no? O sea, las escrituras dicen, eso ocurre al comienzo de la práctica. Uno se dirige al Ser Supremo, pero no logra extender esa misma actitud hacia todo lo demás. Todavía hay una falta de visión, de ver que todo lo demás también está conectado con el Ser Supremo. Eso termina dándose en la etapa más avanzada, de hecho, dicen las escrituras. El practicante más avanzado ve a Dios en todo y a todo en Dios. Pero hay que llegar ahí, ¿no? Y mientras tanto todavía nos vamos a estar contradiciendo en cierta medida. Todavía vamos a estar dirigiéndonos a lo divino, pero después olvidándonos de la presencia de lo divino en otros momentos, en otros lugares, en otras personas. Entonces, también lo digo como para normalizar ese proceso, no como para estigmatizarlo. Nuestra tradición se diría, el devoto neófito, el practicante neófito, ve a Dios en el altar, en un altar, pero se cierra el altar y ya no percibe la presencia de lo divino. La persona más avanzada percibe a Dios en otras personas, en otras situaciones. Y alguien muy avanzado se da cuenta, mi relación con Dios se va reflejada en cómo me relaciono con todos los demás. Porque todos los demás no están separados de Dios, como hablamos al comienzo. Un pensamiento no dual implica todo lo que existe está conectado a lo divino. Entonces, yo amo tanto a Dios como amo a los demás, ¿no? Jesucristo dijo algo así, ¿no? Ustedes, la medida que traten a los demás, así me están tratando a mí, ¿no? Que vuelta, no es fácil, es intenso. Como el otro día citábamos, creo que fue aquí, Dorothy Day. Ella fue una mística cristiana contemporánea, y ella diría, yo amo a Dios tanto como amo a la persona que menos amo. No puedo separar, diría ella. Amo a Dios tanto como amo al que siento que menos amo. Las palabras de Jesucristo serían, ama a tus enemigos. Obviamente, fácil decirlo, ¿no? La práctica está complicada. Porque la única manera de amar a un enemigo es que deje de ser un enemigo. O sea, mientras te sigo viendo como enemigo, no te puedo amar. Tengo que entender que no eres enemigo en última instancia. Y quizás te comportas de manera horrible hacia mí, pero en última instancia no es ni siquiera hacia mí, es algo no resuelto en tu caso que termina llegándome, pero en el fondo no es algo nunca uno contra el otro. En el fondo, no existe un alma teniendo algo personal contra otra alma. Si uno está conectado en el plano del alma, no hay posibilidad de eso. Ese es un síntoma simplemente de ilusión, de vuelta, separación. Yo en contra de él, él es mi enemigo. Creamos este mundo de amigos y enemigos. Entonces, y sí, muchos de nosotros también llegamos a una práctica espiritual fragmentados. Pero también es importante en una práctica espiritual también que la práctica misma reconozca, bueno, alguien llega a una práctica espiritual, también puede necesitar sanar en niveles psicológicos, emocionales. Alguien puede necesitar ir y hacer terapia. O sea, no es que, ok, venga, cante el mantra y lea este libro y todo se resuelve mágicamente, ¿no? Quizá alguien necesita trabajar con otras disciplinas, por decirlo así, complementarias, en conjunto, ¿no?
Okay.
¿Perdón?
Encontrar lo positivo a la fragmentación.
Exacto.
A partir de la fragmentación,
sí.
Siguiendo lo que
sí.
Ellas, creo que uno puede encontrar a veces soluciones alternativas para contrasalir la crisis.
Exacto, ¿no? Exacto.
Si me permite.
Sí, Juan.
Tengo una reflexión que también tiene otra pregunta, ¿no? Escuchaba con atención el tema del concepto de dualidad, pero también el tema de los límites que nosotros nos imponemos respecto de determinada persona, determinada cosa. Y en esto creo que va a modo de reflexión. Creo que socialmente hay un proceso de crecimiento, de lo que yo vengo viendo, desde mi trabajo, de mi profesión, de que estamos creciendo, tratando de superar determinados límites, que culturalmente nos hemos impuesto por la forma que nos han criado o por la sociedad que hemos integrado. Ejemplo claro, antes nosotros hablábamos de una persona con discapacidad y hablábamos de un incapaz. Y le poníamos ese título, ese rótulo de incapaz. Y hoy ya hablamos de limitado en sus capacidades.
O alguien con capacidades especiales.
O capacidades especiales.
Que ni siquiera habla de un límite.
Ahí cambió el límite. Y eso es un proceso que tiene mucho tiempo aceptarlo. El caso de la mujer también. O sea, hoy la mujer viste como lo ven en aquel momento, como un objeto. Que creado únicamente para procrear y nada más. Y hoy la mirada que se tiene de la mujer es otra mirada. Porque se hemos roto ese límite. Para acercarnos un poco más a, a lo que ustedes ponen. Por eso lo veo, lo expongo más como una reflexión y como una pregunta. No sé si lo entiendo.
Sí. Siento más una reflexión que una pregunta.
Sí, sí, lo veo más.
Y me parece perfecto, gracias. Sí. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Quiero puntualizar el cambio cultural que estamos transitando y que ojalá no se detenga.
Sí, y obviamente siempre es complejo porque también con el desarrollo o el paso del tiempo las distintas culturas cambian, pero no necesariamente tampoco es que siempre cambien para mejor en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces es como mixto, no es ni blanco ni negro, ¿no? Entonces a la hora de ver ciertas, no sé, degradaciones que se dan, no quiere decir que todo es degradado. Y a la hora de ver ciertas mejoras que sean, no quiere decir que no hayan otras cosas que hay que contemplarlas al mismo tiempo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que muchas, yendo a lo que ha evolucionado, y muchas tiene que ver con algo tan básico, simple, como el lenguaje, ¿no? ¿Qué palabras usamos para referirnos? O a veces subestimamos el impacto del lenguaje, pero las palabras no solamente sirven para definir cosas, crean toda una experiencia, como hablamos hoy al comienzo. De acuerdo a la palabra que elijo, estoy detonando una reacción muy particular en cada uno. Y a veces, aunque soy muy cuidadoso con qué palabra trato de usar, para ciertas personas esa palabra detona algo muy particular. Y me ha pasado varias veces dando charlas que trato de hablar desde un lugar que ojalá no detone nada negativo, pero bueno, no soy omnisciente. Quizás es una palabra que para cierta persona representa algo muy, muy fuerte. Y por suerte esa persona a veces viene y me dice, ¿sabes qué es para mí esa palabra que usó? Detonó esto en mí. No como culpándome, simplemente como compartiendo su vulnerabilidad de vuelta, ¿no? Y digo, bueno, gracias, pues me ayuda a volverme consciente. Y está bien, es normalizar también que las palabras crean realidades, básicamente, ¿no? Y con el paso del tiempo y las culturas también necesitamos renovar nuestro lenguaje que sea flexible, adaptado e incluso crear nuevas palabras. O quizás no crear nuevas palabras, pero redefinir muchas de las palabras que se terminan usando desde un lugar que perdieron su significado original. A mí algo que me encanta mucho es la etimología y estudiar qué significaba cada palabra originalmente. Aunque muchas veces el precio de eso es darme cuenta qué tanto nos desviamos del significado original de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el otro día, por dar un ejemplo, y relacionado al tema de hoy, charlando con un amigo, estábamos explorando la palabra respeto. ¡Qué vuelta! De hecho, le mencioné a un amigo, uy, estos días estuve descubriendo qué significa originalmente respeto etimológicamente, y de una, mi amigo me dijo, uy, no me gusta esa palabra. Porque para mí respeto, para mí, me decía, en mi experiencia como niño, de vuelta muchas veces se va a la infancia, era yo siendo obligado a ser educado y respetado, pero a la fuerza, más como una cosa superficial, no tanto como algo que me inspira tanto que me mueve a respetarlo, me mueve a honrarlo, ¿no? Es un lugar saludable, no como un respeto formal. Y le dije, bueno, pero la palabra respeto no tiene nada que ver con eso, ¿no? La palabra respeto viene del latín re, spesare, y spesare significa como mirar o ver, y re significa como de manera nueva. Entonces, respeto tiene que ver con ver al otro o a lo que fuera que estoy respetando, atreverme a verlos de otro lugar. ¿No? Como lo que estábamos hablando hace un rato, que uno que antes ve algo, proyecta, un vaso, sí, ya sé que es un vaso. Por hacer eso le estoy faltando el respeto al vaso. ¿No? Valeria, sí, ya sé quién es Valeria. Es una falta de respeto. No estoy atreviéndome a ver a esa persona, a darle otra oportunidad o a darme a mí otra oportunidad de redescubrir a la persona desde otra perspectiva, desde otro lugar. Entonces, la palabra respeto originalmente tiene que ver con eso, con darme la oportunidad de ver al otro o ver a lo que fuere con nuevos ojos. Es muy distinto a lo que quizás cada uno entiende por respeto hoy en día. Entonces, para mí siempre es muy saludable hacer ese ejercicio de, ok, esta palabra que estoy utilizando, ¿qué significaba originalmente? ¿A dónde apuntaba? ¿No? Y redescubrirla, ¿no? Okay. Quizás uso la misma palabra, pero con otro, ya tiene otro sentido para mí ahora. Una vez que descubrí esto, cada vez que digo respeto, significa algo muy distinto. Pero para darle esa idea al otro, quizás tengo que usar otra palabra que no sea respeto. Porque para el otro respeto sigue siendo respeto. Entonces quizás tengo que usar la palabra redescubrir o lo que fuere. Pero estoy hablando de respeto al mismo tiempo. ¿No? Entonces, y así con todas las palabras, básicamente. Sí. Sí, las palabras son poderosas. Crean el mundo en el que vivimos, básicamente. El mundo interno, nuestro mundo interno, es descrito con palabras, ¿no? Nuestras emociones. Como hablábamos hoy también en la mañana, que estábamos hablando de vulnerabilidad y citamos a Brené Brown, que es esta autora académica, y su estudio central son las emociones. Ella escribe un libro que se llama, creo que es el último libro que publicó, se llama El Atlas del Corazón. Y es todo un libro en donde ella utiliza palabras, o sea, enuncia emociones. Y él dice, generalmente la mayoría de nosotros limitamos nuestro espectro emocional a 3 o 4 emociones. ¿Cómo estás? Estoy triste, estoy feliz, estoy preocupado, estoy asustado, punto. Y en ese libro describe como 80 y pico de emociones, si no me equivoco. O para mostrar qué tanto más hay, pero si no tenemos las palabras para describirlo, no lo estamos pudiendo describir. No estamos conectando con lo que nos está pasando plenamente. Por eso necesitamos también un vocabulario que exprese lo que nos está pasando, básicamente. Es importante, las palabras son importantes. En la Biblia, interesante, es en el Génesis, cuando están Adán y Eva, en un punto Dios le dice a Adán que empiece a ponerle nombre a las cosas. Y en la medida que les pone nombre, las cosas comienzan a tener, como a existir para Adán, ¿no? Antes de tener la palabra para la cosa, por decirlo así, eso no existía. No tengo un nombre. Entonces, de alguna manera la palabra, el nombre, trae un tipo de existencia, por decirlo así. Entonces, nos fuimos un poco por las ramas, pero es tema relacionado siempre. ¿Algo más que quieran compartir? Sí. Sí.
Justo que tocaba el tema de la materia, he visto en varias corrientes que siempre se castiga. Acá usted comenta que es un integrador, que somos parte de la materia sagrada. Y en parte de
pero no todos los miembros de esta tradición hablan de esa manera. Nomás te aviso por las dudas.
Por eso, casualmente, eso quería hablar.
Ah, ok.
De que hay muchos que dicen de desapegarse, de hablar del otro extremo. ¿Y hasta qué punto se puede integrar todo? Porque se ve hasta como un castigo, incluso en determinadas religiones,
sí,
se habla de la materia como castigo. Y bueno, a mí es como que uno cuando entra en la parte espiritual se conecta entre crisis muchas veces con eso, porque vea hasta qué punto estoy conectada o no estoy conectada, estoy dentro o estoy fuera. Y eso por un lado, no sé si me logré interpretar la pregunta.
¿Sí?
Y la otra, conforme a algunos filósofos que yo había visto, hablan de que el ser humano es naturalmente malo o ese naturalmente nace, naturalmente, es naturalmente bueno y se convierte. ¿Qué hay, digamos, de real en todo eso y cómo es interpretada esa naturaleza dentro del ámbito del vaishnavismo? No sé si me escapo un poco de...
Tienen 7 horas más para escuchar la... Voy a tratar de ser breve para no extenderme, pero unas palabritas. De la primera pregunta, desapego de la materia, etc. desapego, no, obviamente es una palabra, está allí, existe, no es algo malo. El tema es cómo lo interpretamos, de vuelta, y cómo definimos la palabra. Porque muchas veces desapego se termina volviendo indiferencia, ¿no? O rechazo, negación. Y muchas veces termina siendo un tipo de escapismo, un tipo de... Para nosotros, en última instancia, no hay nada que rechazar. Todo puede ser aceptado desde un lugar, con el ojo correcto, ¿no? En un sentido, no es que el mundo es malo y hay que rechazarlo, pero hay que aprender a conectarse con el mundo desde un lugar saludable. A mí personalmente me gusta pensar en el desapego como tomar una distancia de algo, no para rechazarlo, no para escaparme de ese algo, sino para tener una perspectiva más amplia de eso y aprender a relacionarme de mejor manera. Entonces el desapego no es un escape, sino una distancia que me ofrece una visión más clara y más amplia. Por dar un ejemplo que doy siempre al respecto, es la mano aquí. La mano está tan cerca de mi ojo, ya no lo veo, ya no veo la mano. Está demasiado metida, ¿no? Entonces, a veces estamos demasiado enmarañados con una situación o con una persona o con algo, necesitamos un poco de desapego. Desapego no significa rechazar, salir corriendo, sino necesito un poco de perspectiva. Porque está demasiado enmarañado, ya no veo lo que es, ya no entiendo qué está pasando, ¿no? No veo la mano, está demasiado cerca. Entonces necesito, una distancia.
Aire.
Sí, aire. Ahí veo, ahora veo la mano. Está demasiado cerca, ya no la veía. Aquí la veo. Desapego, ¿no? Distancia. Tomo una distancia de algo para entenderlo mejor, ¿no? Para entender la perspectiva más amplia, el contexto, etc. Entonces ahí vamos a hablar de desapego nosotros, ¿no? Pero en realidad nuestra tradición, la idea de desapego se llama Yukta Vairagya y significa, en realidad, la definición de Yukta Vairagya o de la renunciación apropiada, el desapego apropiado, es aprender a conectarlo todo con lo divino. Ese es el desapego. Me tengo que desapegar a verlo todo desconectado de lo divino. Ese es el desapego. Me tengo que desapegar de verme a mí como el centro alrededor del cual todo gira. De eso sí me tengo que desapegar porque eso no es real. O sea, me tengo que desapegar de una ilusión, básicamente. Me tengo que desapegar de creer que yo soy el eje a través del cual todo orbita. Eso no es real y eso genera conflicto, porque si yo intento ser el centro, probablemente la persona al lado mío intenta ser el centro también. Y solamente puede haber un centro, como dijimos, en un círculo. Solamente hay un centro. Si todos estamos tratando de ser el centro, bienvenido al mundo del conflicto. Si logro aceptar, yo no soy el centro, hay otro centro y nosotros giramos alrededor de ese centro, colaboremos alrededor de ese centro en común que compartimos, ahí puedo tener armonía, ¿no?
Un narcisista.
¿Perdón?
Como un narcisista.
Sí, ya ahí tenemos un caso extremo de... pero sí, está cada vez más normalizado esa idea, ¿no? Y la segunda pregunta, recordadme de vuelta.
Era sobre la naturaleza del hombre.
Ah, sí, gracias. Entonces, sí, obviamente hay filósofos que dicen, hay filósofos en todas las direcciones que dicen, ayer estábamos hablando un poco más al respecto, de todo, para todos los gustos, ¿no? Existencialistas, nihilistas, teístas, no teístas, y miles de construccionistas y miles de versiones entre medio. En nuestra tradición, al menos, no consideramos que hay seres esencialmente malvados. No es nuestra consideración que hay almas que vienen, llamémoslo así, de fábrica, ¿no? Simplemente vamos a hablar de personas que se encuentran, sí, obviamente, excesivamente cegadas y cubiertas por la ignorancia y que los lleva a actuar como, bueno, de manera monstruosa, básicamente, ¿no? No hace falta que entre en detalle, o sea, abundan los ejemplos. Pero eso no habla de que el alma está corrompida ontológicamente en su constitución esencial. Implica simplemente el nivel de cobertura que hay, de ceguera que hay, en donde uno perdió contacto con su ser esencial y se comporta exactamente a la inversa de eso. Pero no es que consideramos hay maldad en la constitución del alma. Simplemente hay coberturas, niveles y muchos niveles. Y cuando hay demasiada cobertura, obviamente, uno termina comportándose. Y yo creo que todos nosotros, no estoy diciendo que aquí estoy rodeado de personas malvadas, porque no siento que sea el caso, pero en cierto momento de nuestra vida a veces hemos actuado de manera no muy virtuosa, y peor aún, un poquito, y quizás tuvimos un vislumbre de, uy, si doy rienda suelta a esto, ¿en qué termina esto? ¿No? Si normalizo ciertas formas de maltrato, abuso, lo que fuere, se normaliza eso, se vuelve peor, peor, peor. Así fue lo que ocurrió con el Holocausto. No comenzó en donde terminó. Tampoco comenzó en el lugar más auspicioso, pero comenzaron a haber transgresiones de los derechos humanos, transgresiones de lo normal, un poquito más hoy, un poquito más mañana, y gradualmente se terminó en lo que se terminó. Pero se fue dando de manera gradual y normalizada. O sea, lo que voy con esto es, y ya, este es otro tema, quizás una conversación larga, pero recuerdo también influye mucho el entorno, porque recuerdo ver a un filósofo contemporáneo que él diría, él está hablando del Holocausto, y él hablaba a las personas, ¿quién de ustedes está de acuerdo con el Holocausto? Obviamente nadie levantaba la mano. Decía, bueno, pero si ustedes hubieran estado viviendo en Alemania en esa época, probablemente hubieran estado de acuerdo con el Holocausto. De acuerdo a, no por acusar a nadie, sino por dar a entender la influencia del entorno, la presión social, las masas, o sea, no diciendo usted es un nazi, pero también diciendo en potencia podemos ir para muchos lugares, ¿no? Tenemos un potencial hermoso y brillante, pero si no lo dirigimos en esa dirección, también tenemos un potencial muy oscuro, que la idea no es explorarlo, pero vemos en la raza humana, cuando eso ocurre, no hay límite qué tan bajo podemos caer. Que es otra manera de... Sí. Pero sí, en esencia, vamos a decir, cada ser, cada alma es, en esencia, algo maravilloso, increíble, brillante, pero en muchos casos con tremendos niveles de ceguera, distracción, cobertura, donde se comportan de una manera absolutamente aberrante, ¿no? Y de vuelta, y nosotros tenemos el potencial de caer en eso también, ¿no? No también para no pecar de, ¿no? No, yo nunca haría eso. Como una vez me dijo un amigo, me dijo, los siempre y los nunca solo pertenecen al Supremo. ¿No? Uno dice, yo siempre voy a hacer así. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Yo nunca diría, veamos, dejemos los siempre y los nunca para el ser supremo. Sí. Entonces, ese lugar, incluso cuando alguien se ocupa en las acciones más aberrantes, obviamente uno toma una postura ante eso, no es que siga nomás. Pero al mismo tiempo, sabiendo que hay un alma pura detrás de toda esa cobertura, también uno puede sentir una cierta compasión, ¿no? No solamente por esa persona, obviamente por todas las personas afectadas por esa persona, pero no quita que uno también no pueda sentir compasión por eso, ¿no? De vuelta, volviendo al ejemplo de Jesucristo en la cruz, lo están matando de la manera más injusta y él está orando por esas personas, diciendo ellos no saben lo que hacen. Básicamente diciendo ellos están actuando en base a la ignorancia. Y nosotros decimos lo mismo, en sánscrito la palabra es avidya. Avidya significa ignorancia. Ellos ignoran quiénes son, ignoran cuál es la manera correcta de hacer las cosas, ignoran, ¿no? No por justificar lo que se está haciendo, simplemente por entender. Jesucristo entiende, esto no es algo personal contra mí. Él no tuvo el ego de tomárselo personal. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Lo entiendes? Ellos están actuando en base a ignorancia. Y siento compasión y tristeza por ver lo que el ser humano puede hacer en ignorancia. Y él aceptó, así como tantos otros. En realidad, la mayoría de los grandes maestros y santos terminan siendo perseguidos y matados, porque vienen con un mensaje que siempre revolucionario y siempre que invita a trabajar estas cosas, pero cuando estamos demasiado negados a eso, sentimos como una amenaza ese tipo de mensaje. Sí. Gopina levantó la mano.
Sí, justo está hablando un poco de la compasión. Ahora siempre mencionó a Prahlad, la sí. historia de Prahlad, y va a centrar el mismo, en este caso ateo, negando la existencia de Dios, Prahlad viendo a Dios en todas las partes. Un poco el tema de la compasión, esto de, cuando uno cree que hay enemigos, digo, el mismo padre queriéndolo matar, podría ser como, como terminar esa historia, porque si no queda como enemigo el padre, digamos, el final de la historia y que termina pidiendo.
Hay final feliz, Gopina. Ok, vamos a cerrar la historia con final feliz. Entonces, Prahlad, eventualmente, sí, el hijo santo de este padre cubierto, él termina orando por su padre, básicamente, ¿no? Él termina orando para que mi padre sea bendecido, que mi padre, la persona que lo quiso matar, básicamente, termina orando por, ¿no?, que él sea bendecido, ¿no? Deseo lo mejor para él, ¿no? Sin libre de rencor. Y de vuelta, con esto no quiero sonar simplista. Sé que algunos de nosotros han ido o estamos yendo en situaciones de abuso o de violencia o de, con alguien que nos está costando perdonarlo. Y tampoco quiero sonar con estas palabras como, ah, perdónenlo, ya está, no es tan difícil. No, no, no. Entiendo que a veces son procesos que uno necesita atravesar y eso puede tomar tiempo. Pero generalmente todos los grandes sabios concluyen nunca es saludable quedarnos en un lugar de resentimiento, de amargura, de odio, de ira, porque, como se dice, el resentimiento es tomar un vaso de veneno uno y esperar que el otro se muera, por decirlo así, pero uno se está envenenando. Entonces, de alguna manera lograr ahondar y profundizar en la comprensión, la compasión, y estoy seguro todos experimentamos situaciones de dolor, de traición, de aflicción, de pérdida, la lista es larga, estamos, y es algo universal, todo nos toca pasar eso, y quizás nosotros también perpetramos eso hacia otros en cierta medida también. Entonces, aprender a, no digo a normalizarlo, pero a entender esas cosas pasan en la vida, y también es importante ser dinámicos y darnos otra oportunidad, porque si yo no le doy la oportunidad al otro, tampoco me estoy dando una otra oportunidad a mí. Yo voy a necesitar otra oportunidad muchas veces. Y si yo no me atrevo a darle una oportunidad al otro, cuando yo golpeé y pida otra oportunidad, ¿no? Entonces, sé que no es fácil, no estoy diciendo es fácil, pero es necesario para vivir de manera más, más liviana, ¿no? Sí. Bueno. No me quiero sobreextender, ya estuvimos compartiendo un buen rato y gracias. También está bueno dedicar un poco de tiempo a rumiar y procesar lo que hemos compartido, para ustedes y para mí también. Pues yo abro la boca de este lado, pero igual después me toca hacerme cargo en la vida práctica de lo que digo y tratar de vivir acorde, entonces trabajo para todos. Así que muchas gracias por la presencia. Ahora vamos a seguir, calculo, compartiendo algo más, digestión de otro tipo, y compartir un poco más informalmente, así que muchísimas gracias. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sarusanga ki jai, Gopramananda. Bueno, muchas gracias.